Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Pues estamos de domingo, trasnochadores. Aunque los lunes son menos lunes aquí en la noche de COPE, esto lo sabemos, Archilla, que sí.
Siempre. Si no lo hacemos nosotras, lo hacen todos los trasnochadores ayudándonos,
claro,
a hacerlo.
Que sí. Pero necesitamos coger esa última parte del domingo porque se ha celebrado el Día Mundial del Hambre. Y ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la historia de una madre luchadora que desde hace un año tiene una lucha propia, ¿eh? Ella se dio cuenta de que la comida que no se usaba en el comedor del colegio de su hijo acababa en la basura. Bueno, pues desde ese momento quedó tan impresionada que decidió hacer algo para que no se desperdiciase toda esa comida, porque son toneladas, trasnochadores, toneladas.
Sí, y fíjate, lo que empezó como una petición con una firma, pues un año después ha conseguido que no se despilfarre casi comida en el colegio de su hijo, y se han adaptado el tamaño de las raciones a la edad de cada niño, que era una cosa que era de las primeras cosas y problemas que ella veía que pasaban en los comedores, y además muchos otros colegios se han unido de una u otra forma para no desperdiciar la comida de sus comedores. Este miércoles llegará al Congreso con 225.000 firmas y con 100 croquetas elaboradas con las sobras de un comedor de un colegio para demostrar que se puede no desperdiciar comida.
Esas croquetas, como ella dice, croquetas ilegales. Esta madre es Cristina Romero. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Hola. Cuéntanos, bienvenida. Cuéntanos en qué consisten esas croquetas ilegales. Vamos a explicarlo bien.
Pues a ver, esas croquetas, como bien están llamadas ilegales, es porque están hechas con sobras que normalmente, y siguiendo la normativa que hay actualmente, deberían acabar en la basura. Y pues con la colaboración de una maravillosa chef como es Ada Parellada, nos desplazamos a una escuela de Barcelona, recogimos este excedente, después nos trasladamos a su maravilloso restaurante y a partir de ahí hicimos estas croquetas que el próximo miércoles llevamos allá al Congreso.
¿Cómo es ese momento, Cristina, cuando llega tu hijo a casa y te cuenta lo que le había pasado en el comedor? ¿Nos lo puedes también aquí contar a nosotros?
A ver, hay que decir que soy una mujer bastante impulsiva y a mí las injusticias es que me sacan un poquito de quicio. Entonces, en un primer momento fue bastante como, sí, pero ¿cómo puede esto estar pasando, no? Además, en un centro escolar, cuando un centro escolar tiene que transmitir valores, tiene que dar ejemplo. En mi casa tengo la gran suerte que mi hijo desde bien pequeño come de todo, poco se deja en el plato. Y entonces decidí pues ponerme en contacto con la empresa de catering. Ellos me comentaron el procedimiento, el excedente deberían tirarlo siguiendo directrices por razones higiénico-sanitarias, y a partir de ahí pues ya empezó mi lucha.
Claro, Cristina, lo primero que te diste cuenta es que el catering no tenía raciones más pequeñas o más grandes en función de la edad de los niños, ¿no?
Así es, las raciones eran exactamente las mismas para un niño de 3 como de 12 años.
Claro, y aquí ya el primer problema lo viste claro, eso no puede ser, porque va a sobrar mucho, un niño de 3 no come tanto como un niño de 12, esto
ahí
es así.
Está. Entonces,
¿qué seguías viendo? ¿Qué seguías viendo tú que no encajaba y cada vez estabas más inquieta?
Pues bueno, en el colegio de mi hijo en concreto, al cabo de un mes ya realizaron una evaluación interna, adaptaron las raciones a lo que eran los comensales y ya ahora ya ha bajado a un 95%, o sea que prácticamente no se tira nada. Pero ¿qué pasa? Que en España hablamos de 14.000 centros escolares. De estos 14.000 centros escolares hay prácticamente 800.000 usuarios diarios. Si cada uno de esos usuarios se dejara 100 gramos de comida en el plato al día, al año son 14.000 toneladas de comida que van a la basura.
Porque después, haciendo la ecuación, lo que nos sale son que tenemos 50 millones de niños que viven con desnutrición aguda, y esta es una de las razones que a ti ya fue como justificante de más, ¿no?, para seguir adelante con esta cruzada.
Sí, sí. Bueno, y aparte de esto, debo decir que tengo contacto con varios centros escolares de toda España, en concreto uno de Santander, sí que me impactó, puesto que está en una de las zonas más marginales de Santander, y en las puertas del colegio a las 5 de la tarde pues se reúnen varias familias que piden a los monitores del comedor que por favor les entreguen esa cantidad de comida que no se ha podido usar, y están atados de pies y manos, con lo cual tienen que tirarla y deberían estar en el lugar que les corresponde, ¿no?
Bueno, Cristina, más de 200.000 firmas, eso es todo un logro, ¿no? Supongo que la batalla está dando sus frutos.
Sí, tanto. Ha sido un largo recorrido. De momento, ya digo, el miércoles será una parada muy, muy importante, pero aún queda mucho por recorrer, pero muchísimas ganas.
Y sí, también la apuesta, ¿no?, que ha hecho el centro, porque es un centro pionero en poner en marcha todo este tipo de medidas, ¿no?, que suponemos también que tu hijo te habrá echado una mano, ¿no?, en el comedor, algo, ¿no?, con esto de como te viera mi madre, tirar eso, yo que tú me lo comía, ¿no?
Sí, el otro día me lo comentaba una de las monitoras del centro y es que era, de verdad, era algo muy bueno. Me estaba diciendo, Cristina, estás dejando un legado. Y digo, sí, mejor esto.
No se deja nada en el plato. Pues Cristina, te vamos a pedir que te quedes aquí un momento porque claro, esas 200,000+ firmas que vais a entregar este miércoles tienen una justificación y vamos en busca de ella.
Queremos que conozcas a Álex Vidal. Él es nutricionista, es profesor de los estudios de ciencias de la salud de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Álex, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenísimas noches, buena idea esta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me parece una iniciativa magnífica. Yo incluso lo intentaría extender a muchas otras colectividades, como pueden ser hospitales, residencias, comedores laborales, etc., etc.
Porque claro, Álex, tenemos unos datos, el 25% de los niños menores de 16 años en España tienen sobrepeso. Se hace mucho hincapié en que hay que comer bien, hay que estar sano, y sobre todo en eso, en el sobrepeso. Uno puede comer menos, pero como coma mal, de poco nos sirve, ¿verdad?
Exacto. Eso es una creencia popular de comer más o comer menos. No, pues tenemos que hablar de comer bien o comer mal. Entonces lo que hay que hacer es comer bien, no comer menos. Eso y sobre todo también pues la falta de actividad física, que muchas veces también es, digamos, el binomio que provoca pues la actual situación, este sobrepeso y obesidad infantil que tenemos.
¿Y esto se enseña o esto se adquiere? Es decir, con unos buenos menús de colegio, del comedor del colegio.
Sí y no. Es decir, el menú del colegio tiene, y hace no mucho por ley, tiene que estar valorado y diseñado por un experto en nutrición. Sí que es verdad que hay caterings o centros que ya se han puesto las pilas en este aspecto y hay otros que todavía están en ello. Eso por una parte, para garantizar lo que es esa comida en concreto. Luego está el otro tema que hay que tener en cuenta, que la comida del comedor escolar es una de esas 4 o 5 que el niño o la niña debería hacer al día. Entonces sí que es verdad que tampoco podemos darle más protagonismo del que tiene. El niño tiene que desayunar, tiene que comer en el patio una cosa o la otra, tiene que merendar, tendrá que cenar, pero por el otro lado, el resto del día también tenemos que procurar que esa alimentación sea correcta.
A mí siempre, Álex, me decía mi madre que la fruta de las 12 de la mañana, aunque no me apeteciese, me la tenía que comer sí o sí.
Sí, luego ya podemos hablar de qué alimentos o qué nutrientes debe haber en cada una de estas diferentes comidas a lo largo del día. Y sí que es verdad que no hay, digamos, una regla que diga pues que todo el mundo tiene que comer fruta a las 12. Ni todo el mundo tiene que comer fruta a las 12, ni todo el mundo tiene que comer a las 12. Digamos que está muy de moda ahora el balance cualitativo, más que el cuantitativo. No qué cantidad, qué raciones, a qué hora. No, calidad. Que haya calidad en los alimentos y en nuestra alimentación.
Y esas medias mañanas y esas meriendas que, teniendo las jornadas de colegio que tienen muchos niños, ¿no se podría contemplar también?
Sí. Normalmente en la época infantil sí que es verdad que siempre se recomienda más pues que haya una ingesta pues eso cada 3-4 horas, porque es una etapa de la vida en que hay mucho desgaste, en la que pues el niño pues muchas veces pues empieza por la mañana al cole, luego por la tarde va al judo o al fútbol, luego tiene que hacer los deberes, es un desgaste energético muy elevado y tiene que estar cubierto. De ahí que siempre se recomiende pues hacer esas 4 o 5 comidas al día.
Y Álex, cuando nosotros educamos a los críos, ¿no?, a comer bien, en el caso del hijo de Cristina, que además le dice a sus compañeros, ¿no?, como te comas eso, bueno, es que...
Cuidado que viene mi madre.
Sí, ¿no?, poco más o menos, que eso está muy bien, pero hay niños que todavía se les hace bola. Si les educamos en esto y de mayores, quiero decir, vamos a poder eliminar un montón de enfermedades, ¿no? O por lo menos vamos a tener un envejecimiento mucho mejor, podríamos decir.
Claro, no, eso está más que visto y más que demostrado. La relación entre los hábitos en la fase infantil y las probabilidades de tener sobrepeso, obesidad u otras patologías en la fase adulta está estrechamente relacionada. Entonces, igual que en esta etapa infantil aprendemos a leer, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a vestirnos, tenemos que aprender a comer también. La educación nutricional, que se le llama, es básica.
Y menos consola, ¿verdad? Porque hay que salir un poquito más a la calle. Que los niños de hoy en día también, aunque coman bien, es que se mueven poco.
Consola. Sí. Te he escuchado decir consola.
Ha sonado
Bárbara,
muy mayor,
sonado
¿verdad?
Como muy analógico.
Eso es que soy ya muy mayor.
Muy ochentero.
Sí, pero es cierto, ¿no?
Es verdad, se mueven poco, ¿no?
Llamémosle consola, llamémosle videojuego, llamémosle tablet.
Estar sentado de toda la vida, que no se puede, eso hay que salir a la calle.
Eso hay que arreglarlo.
Falta de actividad, exacto. Hay que moverse.
Pues sí, nada, sí, sí. A ver qué hacemos con nuestros hijos, a ver si les movemos más, les tiramos la pelota lejos para que jueguen y tengan energía.
Que se muevan, exacto. Sí, sí,
Àlex
sí.
Vidal, nutricionista y profesor de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Buenas noches.
Gracias, un abrazo. Cristina, escuchar a Alex es como un poco de alivio, ¿no? Es como decir, no estoy loca, ¿eh? Esto no soy yo sola que voy ahí con 200 y pico mil firmas.
Sí, sí. Es más, durante todo este año me he encontrado con precisamente un colega de Alex, de la UOC, que es un técnico en residuos, que él también me ha dado muchos consejos y bastante información. Y la verdad que somos muchas personas implicadas con este tema. Y ahora creo que la pelota hay que ponerla en el tejado de los partidos políticos.
Desde luego que sí. Trasnochadores, cada año terminan en la basura 18.360 toneladas en los comedores escolares. Esto es el dato, esto es lo que Cristina va a llevar al Congreso. Pues eso, ¿no? Para que esa ley se pueda, podríamos decir, recontemplar la ley de reutilización de alimentos, ¿no?
Correcto, así es.
Fíjate, hace unas horas hablaba con una amiga que es profesora de educación infantil y me decía que efectivamente ellos en su escuela tienen que tirar la comida que dejan los niños. La solución, ¿cuál sería, Cristina? Congelarla, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene esa capacidad de congelar el alimento en la escuela.
Bueno, pero a ver, hay diferentes maneras de hacerlo. La clave número uno es predisposición. Eso es la primera. Y la segunda es organización. Entre centros escolares, ayuntamientos, empresas de catering y centros sociales, madre mía, creando un buen plan de trazabilidad, hay solución.
Claro que la hay. Y en ese plan de trazabilidad lo que hay que hacer también es deporte, ¿eh, Cristina? ¿Tu niño se mueve?
Mi niño se mueve, mi niño escala, mi niño no me deja en paz.
Bueno, no para.
Pero me encanta.
Eso está genial. Mira, trepar por el sofá también es un deporte familiar que está homologado. Vamos a hablar con el doctor Francisco Botella, si te parece, Cristina. Él pertenece al área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, se apuesta por la actividad física, ¿no? Equivalente, que vaya al etiquetado nutricional. Esto es otra apuesta, otra iniciativa.
Bueno, pues esto es una forma de aprender un poquito más de la información que viene en el etiquetado de los alimentos. Viene a ser como cuánto deberíamos gastar, haciendo ejercicio, corriendo, andando, nadando, cada uno, para quemar las calorías que ingerimos con ese alimento. Lo que pasa es que eso tiene un pequeño matiz. O sea, nosotros no comemos solo para engordar o adelgazar, para ingerir calorías o no. La alimentación tiene otros componentes muy importantes, materiales plásticos, elementos reguladores, vitaminas, minerales. Pero bueno, es una pequeña herramienta útil que nos permite un poco hacernos una idea en lo que muchas veces es muy desagradecido, y el hecho de que una pequeña cantidad de comida cuesta mucho, mucho, mucho en actividad física de neutralizar.
Esto es lo típico, genial, que nos comemos una hamburguesa, Cristina, y luego decimos, bueno, y luego vamos andando a casa y así bajamos la hamburguesa, ¿no?
Sí, hay
ensaladas que tienen más calorías que una hamburguesa, ¿que sí, doctor?
De hecho, ocurrió como anécdota graciosa, ¿no? En algunos de estos establecimientos de cadenas de comida rápida, de bocadillos, ¿no?, ponen en un cartel en el establecimiento las calorías que tiene cada bocadillo, ¿no? Bueno, pues sorprendentemente el bocadillo más energético es el bocadillo vegetal.
Toma,
es que
ya, ahí está.
¿Por qué es esto? Pues es muy sencillo, porque el bocadillo vegetal se acompaña de una cantidad muy importante de mayonesa o de... Pues,
¿y no será que existe alguna especie de conspiración para que nos volvamos locos ya un día de estos, doctor?
Bueno, hay personas que piensan que sí, que en el fondo esto es una especie de, bueno, a mí me parece un poco exagerado, pero un poco de conspiración internacional para que estemos cada vez más obesos, más diabéticos, más hipertensos, consumamos más medicamentos, estemos más enfermos y la rueda siga girando. No lo sé, pero yo apelaría un poco a la responsabilidad individual de cada uno y aprender a comer un poquito más sano, desde luego.
¿Y la posibilidad, doctor, de poner más impuestos a bebidas, por ejemplo, energéticas? Yo siempre pienso, bueno, que lo dejen a la voluntad de cada uno. ¿Qué le parece la medida de si subimos el precio la gente no lo compra o no somos?
Esto de la bollería que hemos hablado varias veces, sí, Bárbara, ¿no? Sí, por ejemplo, sí.
La verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Yo soy partidario de hacer algo. Además, esto es una cosa que en el año 1700 y pico, no recuerdo exactamente, el famoso Adam Smith, el del liberalismo económico, ya dijo una frase muy graciosa que dijo: el azúcar, el ron y el tabaco, pues son tres cosas prescindibles, pero que todo el mundo toma y que es muy adecuado para ponerle impuestos, ¿no? Estoy hablando de Adam Smith, nada menos, ¿no?
Nada menos.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo en el Reino Unido pues están intentando esta medida, que ya se intentó en Dinamarca y en alguna ciudad concreta de Estados Unidos con regular éxito. Yo creo que sí que las instituciones públicas tienen que de alguna manera favorecer unas cosas y penalizar otras. Es decir, yo a mí me resulta realmente escandaloso que en determinados colegios o justo en la tiendita que hay enfrente, sí, haya una máquina de vending donde todo es nutricionalmente inadecuado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de alguna forma, los ayuntamientos, las comunidades, no sé, deberían de alguna forma regular o penalizar ese tipo de historia. Y hace poco tiempo, por motivos de trabajo, he estado en Göteborg, en Suecia, y ahí en las estaciones de tren, en las máquinas de comida, se vende fruta partidita. Bueno, es decir, que eso probablemente alguien debería de regularizar alguna cosita al respecto.
Tiene que haber ahí un cambio, se tiene que producir. Probablemente este miércoles ya empiece con las firmas que va a presentar Cristina, pues para que la comida de los colegios pues no caiga en cubos y cubos de basura, y que eso empiece desde abajo, ¿no? Desde niños, que sea una cuestión educativa.
Pues doctor Francisco Botella, del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Cristina, ¿tú te dejabas algo en el plato? Venga, confiesa.
Uf, yo te cuento. Yo con 8 años comía mi plato y daba la vuelta a la mesa y comía el resto.
¡Oh, bueno! ¡Hacías de camión escoba!
Sí, lo sé. Pero sí, bueno. Sí. Y bueno, y le echo bronca a mi madre hoy en día. Digo, mamá, esto me lo tenías que haber controlado. No, hija, no. Y ahora, bueno, pues ya está, fue una etapa.
Pero a tu hijo, si le preguntamos cuál es su plato favorito, tiene brócoli. Así que yo soy muy fan de ese plato.
Sí, de hecho, yo el brócoli son 2 veces por semana que lo comemos, con un poquito de aceite, un buen aceite virgen de oliva y un poquito de sal. Es su plato favorito.
Vamos, que yo, Cristina, que el brócoli me encanta, pero si no tiene bechamel nada, yo voy por el mal camino, ¿eh?
La bechamel ahí ya me sobra un poquito.
No, ya lo sabía yo.
La bechamel para las croquetas ilegales que le vas a llevar. ¿A quién se las vas a hacer probar? En el Congreso de los Diputados.
El viernes pasado envié un correo a cada uno de ellos. Yo voy a llegar a las 11:30. Bueno, vamos a llegar. Entonces yo creo que serán algunos. Le he enviado casi unos 40. Pues si sus compromisos profesionales lo permiten, pues ahí estarán.
Bueno, pues feliz encroquetamiento, y que vaya todo muy bien. Cristina Romero, esta madre que ha querido trasnochar con nosotros porque ella lucha contra el desperdicio de comida en los comedores escolares. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
I'm a million lives. Because love ain't gonna let you down. Love ain't gonna let you down no more. Because love ain't gonna let you down. Love ain't gonna let you down no more. Ain't gonna let you down.